Em nome do Pai, do Espírito Santo, também queremos dar a bem-vinda à nossa comédia Perseverança. É um grande gosto estar com vocês. Grande gosto. E começamos nossa conversação, como sempre, invitando Maria de estar com nós. E nós sempre começamos com Maria rezando a oração que ela lhe gosta mais. Yes, il Ave Maria. Es el Ave Maria. Es la oración que Maria le encanta. Maria es la madre de Dios, el título más grande. Maria es la madre de la iglesia y Maria es la madre de cada uno de nosotros. Y Maria rezando la Salve Reina, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pues rezamos la oración que le gusta más, el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, queremos invitarles a con nosotros nuestra guía espiritual. Y nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Uno es el Paráclito. Otro título por el Espíritu Santo es el Don de los Dones. Otro título por el Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero. Consejero y también nuestro consolador. Espíritu Santo también es el santificador, porque alguien nos ayuda a crecer en santidad. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo, en su carta a los Romanos, dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Por eso queremos rezar la oración clásica al Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz. El fuego interior del amor, de brillar en nuestros pasos. Rezamos juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Yo voy a rezar por ustedes hoy, y yo le voy a poner sobre el altar. Le voy a poner sobre el altar. Y voy a pedir por varias intenciones. Una intención va a ser de rezar para que nosotros podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así, hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, voy a rezar por nuestras familias. Y voy a rezar por la conversión de nuestras familias. Y voy a rezar también por nuestra santificación. Y luego me gustaría rezar por nuestra salvación. Nuestra salvación. ¿Qué podemos salvar en nuestras almas? Y luego, finalmente me gustaría rezar, hermanos, por los moribundos. Santa Catalina de Siena, una de las mujeres doctoras de la Iglesia, dice que el momento más importante de nuestra vida es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Ave María. Tenemos solamente ahorita, pero el momento de nuestra muerte es lo más importante. Y eso va a determinar nuestra salvación o nuestra condenación. Nuestra salvación o nuestra condenación. Entonces vamos a rezar por los moribundos para que puedan abrirse a la misericordia de Dios. Amén. Bien, hermanos. Voy a hacer otra intención por ustedes. Y es lo siguiente. Y el día martes estoy dando un curso por los jóvenes. Los jóvenes entre 13 y 19 años. Y ya tuvimos nuestra primera reunión y llegaron cerca de 200, como 190 más o menos. Y el ambiente era muy bueno. El ambiente era muy bueno. Pero le voy a pedir seguir para que ellos puedan perseverar y puedan invitar a sus amigos. No es un curso muy exigente, pero voy a pedir por sus oraciones, porque debemos rezar por los jóvenes y varios como Laura y Valerie y varios de ustedes tienen hijos adolescentes. Varios tienen, sí, sus hijos adolescentes y están invitados a sus hijos también. Si han faltado la primera vez, no importa. Se lo repite que no es tan exigente. Vienen a las 7 y rezamos el Santo Rosario. Luego yo voy a dar una plática. La semana pasada he dado la plática sobre la visión de San Juan Bosco con la nave. Ustedes saben este. Les dimos un cuaderno, una hoja de tabaco y una estampita de la visión de Don Bosco. El único problema que tuvimos fue que nosotros no tuvimos suficientes libros, porque está basado sobre mi primer libro. Yo ya había publicado 4 libros y Dios mediante, espero que van a salir más, Dios mediante. Mi libro se llama From Humdrum to Holy. Muy difícil traducirlo. Pero la traducción mejor de este libro mío es From Humdrum to Holy. Se podría traducir así, De la mediocridad a la santidad. Y es lo siguiente, lo tengo aquí. Este es mi primer libro, From Humdrum to Holy. Paso a paso guía para vivir como un santo. Lo puede ver. Aquí está desanimado, mediocre. Luego aquí tiene sonrisa y una aureola encima. Entonces ellos van a tener mi libro y trata de leer un capítulo cada día. Cada capítulo son 3 páginas. No es difícil para leer ni entender. Y al final, tener un cuaderno donde van a escribir cómo fue. Y yo pienso que el tiempo es perfecto porque ya la semana pasada ellos terminaron la escuela. Todos, prácticamente todos. Y los muchachos de 13 a 19 años, la mayoría tienen mucho tiempo libre. Yo tenía muchas finalidades. Un fin, para ocuparlos. En una actividad espiritual donde en ese tiempo donde se dice que la flojera es el taller del diablo. Tiene mucho tiempo libre, las tentaciones son mucho más fuertes. Las tentaciones son mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Por eso, yo quiero hacer todo lo posible para ayudar y salvar con ustedes a los jóvenes. Luego, rezar a San Juan Bosco por la juventud. Tengo otra invitación. Esa es para los adultos. Ayer que celebramos Corpus Christi, que es la solemnidad del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y tuvimos un mini retiro por la tarde. Yo ayer y hoy ofrecí y ofrecerá otro curso. Este curso es en español. Y estoy tratando, hermanos, de darle, dedicar por los que hablan español, lunes por la noche, por los hispanos. Entonces nosotros hemos hecho 10 semanas de los ejercicios. 4 semanas los hechos de los apóstoles. Y esta noche a las siete vamos a empezar un nuevo curso. Es un curso de consagración de la familia a la Santísima Virgen María. Curso de consagración de la familia. De la familia. A la Santísima Virgen María. Y es un curso relativamente nuevo, porque tengo un curso por medio de los misterios del Rosario, pero este va a ser curso relacionado con el Rosario, pero también especialmente el mensaje de la Virgen de Fátima. Los niños de Fátima y además las 6 apariciones de la Santísima Virgen María. De 13 de mayo hasta el 13 de octubre. En nuestro estilo, o método va a ser voy a dar. Vamos a rezar Rosario, voy a dar la plática, y luego dividirnos en grupos de compartimiento. Y ustedes van a recibir su cuaderno con las hojas. Pero un poco diferente, voy a invitar a ustedes a leer las hojas en familia. Rezar, leer las hojas en familia con sus hijos. Leer, pensar, explicar. Donde ustedes, mamás y papás, van a llevar a cabo y desempeñar su deber principal. Su deber principal Uno de los deberes principales es de tener los hijos, pero educar los hijos en la fe. En una palabra, los primeros maestros de la fe, son los papás. Es cierto. Los primeros maestros de la fe. Primeros catequistas son los papás. Por esta razón, invito a ustedes, empezando hoy, empezamos un nuevo curso. El curso de la consagración de la familia a la Virgen de Fátima. Pido sus oraciones. Bien, hermanos. Ayer nosotros hemos celebrado una solemnidad enorme. Celebramos Pentecostés, la Santísima Trinidad. Ayer celebramos la solemnidad del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y este viernes va a ser el Sagrado Corazón de Jesús. Sábado va a ser el Corazón Inmaculado de María. Hoy mismo yo voy a leer por televisión por El Sembrador. Si ustedes quieren seguirme por pantalla, luego televisión. Sembrador está pidiéndome más y más ayuda. Y va a ser el programa Mujeres de Encuentro. Voy a leer como a las 11:05 por más o menos 15-20 minutos. Y me pidieron de hablar sobre el corazón inmaculado de María, que es un tema que me encanta. Ustedes también. Esto va a ser ESNE a las 11. Y el programa es Mujeres, se puede escribirlo bien por ustedes. De Encuentro. Ya. En ESNE 11 Mujeres de Encuentro. Y me van a invitar como invitada a platicar. Esa es la televisión ESNE. Salgo por radio ESNE, televisión por ESNE. Es una manera también para predicar la palabra de Dios al mundo entero. Bien, hermanos, para terminar ayer, queremos dar gracias a Dios por lo que celebramos ayer. Ayer celebramos, hermanos, una de las fiestas más grandes en el año. Y él hemos celebrado Corpus Christi. Corpus Christi es latín por la fiesta del cuerpo de Cristo. Por eso queremos, hermanos, dar gracias a Dios por Jesús, por su encarnación, por su amor, por su misterio pascual, por el don de la Eucaristía, de la Misa, de la Santa Comunión, por orden sacerdotal. Y vamos a renovar nuestra fe y devoción a Jesús, tratando de acercarnos más a Jesús sacramentado, acercarnos más a Jesús sacramentado Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Y cuando es posible, hermanos, de ir a la Santa Misa. Por supuesto, día domingo, pero ir a la Santa Misa entre semana y hacer el gesto más sublime en el mundo. El gesto más sublime en el mundo es el gesto de recibir la Santa Comunión. Hermanos, no hay un gesto más grande en el universo que recibir la Santa Comunión. Se lo repite que la Santa Comunión realmente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Se lo repito. La Santa Comunión realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y la promesa de Jesús es más grande. La promesa de Jesús, lo más grande. Jesús dice en San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, hermanos, si nosotros somos fieles en ir a misa y recibir la Santa Comunión con fe, devoción y amor, Jesús nos promete la vida eterna. En una palabra, vamos al cielo. Recuerdo una vez estaba en una clase de confirmación con los muchachos. Yo les hice esta pregunta. Antes de morir, ¿qué te gustaría que fuera tu última comida? Un niño, hamburguesa. Big Mac. Pizza. Tacos. Pero uno en la clase dijo, me gustaría que mi última comida fuera la Santa Comunión, el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Eso fue yo. Y Padre Escobita, muy bien. Padre Escobita, muy bien. Porque si mi última comida va a ser la Santa Comunión, la Sagrada Hostia, Jesús promete que yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Ya entró José Hernández, que nos saluda desde Jalisco, México. Que bien que nuestra familia, no solamente de California, nuestra Adriana de Chicago, José de Jalisco, México. Qué hermoso tener una familia católica, que significa universal, una familia grande, gracias a Dios. Bien, hermanos, hoy entramos en lecturas nuevas. Y toda la semana pasada nosotros tuvimos la primera lectura del libro de Tobías. En ese libro nosotros hemos encontrado El Arcángel Rafael. El Arcángel Rafael, que Dios mandó del cielo para solucionar dos problemas muy serios. Uno es, Tobit había perdido su vista. Y el Arcángel Rafael le ayudó de recuperar la vista. De recuperar la vista. Luego, Sara quería casarse, pero siete veces el diablo Asmodeo entró matando su esposa prospectivo. Y luego el arcángel Rafael lleva a Tobías para casarse con Sara. Y los dos se casan en el amor de Dios. Entonces, hermanos, un punto es que nosotros deberíamos reconocer la existencia de los ángeles. Cada uno de ustedes tiene un ángel de la guarda. Pero no solamente tenemos un ángel de la guarda, también tenemos los arcángeles para ayudarnos. San Miguel, tienes como Dios. San Gabriel, poder de Dios. Y San Rafael, que significa medicina de Dios o Dios sana. Es el arcángel doctor o médico. Entonces, hermano, nunca estamos solos, estamos en la compañía. Estamos en la compañía de los ángeles, gracias a Dios. Estamos en la compañía de los ángeles, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, entonces esta semana tenemos dos lecturas nuevas. La primera lectura estamos leyendo la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Luego pasamos del Evangelio de Marcos al Evangelio de San Mateo. Una palabra sobre la segunda lectura de Corintios, una idea. San Pablo habla de la consolación. Y eso es un tema, la consolación, es un tema muy importante en nuestra espiritualidad ignaciana. Se lo repito, es un tema muy importante en la espiritualidad ignaciana. Ignaciana. La consolación y la desolación. Y San Pablo hoy dice esto, nosotros que hemos recibido mucho la consolación que viene de Dios. Debemos dar gracias que muchas veces nosotros experimentamos la consolación. Muchas veces experimentamos la consolación gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero San Pablo, el hecho que hemos recibido en abundancia la consolación de parte de Dios, debemos dar la consolación a los demás. Y hay tres maneras que nosotros podemos dar la consolación a los demás. Uno es, si yo veo una persona en la desolación, yo veo una persona en la desolación. Rezar para que pueda pasar de la desolación a la consolación. Número dos. Dale una sonrisa. Dale una sonrisa. Hermanos, una mueca, una carota es contagiosa, pero también una sonrisa realmente podría ser contagiosa también. La mueca, la carota, es contagiosa. Como un mal olor. Mientras una sonrisa también es contagiosa. Una sonrisa es contagiosa también. Y finalmente, le voy a contar una experiencia. Me acuerdo una vez, yo me experimentaba, estaba en desolación. Fue un sábado por la noche. Fue una semana larga. Mucho tabaco. Y por la noche experimentaba desolación. Pero una persona me dijo una palabra de aliento. Fue una persona que me dio una palabra de aliento. Y esto me sacó de la desolación, dándome consolación durante un día. Fue nada más ella había dicho 10 palabras de ánimo, me sacó del túnel oscuro y me puso en el sol brillante de luz. Fueron algunas palabras muy sencillas. Pero si queremos, como dice San Pablo, nosotros que hemos recibido mucha consolación de Dios, debemos dar la consolación a los demás. Una persona de desolación, rezar por él. Que luego una sonrisa radiante de alegría, no la mueca, una sonrisa. Y luego palabras de aliento, ánimo, como puso Lidia, bravo, ánimo. Eso sería, hermanos, una reflexión, una interpretación y aplicación de la primera lectura de San Pablo, que ya entramos en la segunda carta a los Corintios. Bien, hermanos. Ya terminamos el Evangelio de San Marcos en la Santa Misa. Y entramos en la lectura de San Mateo. Y hoy mismo empezamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Es lo que presenta lo que se llama el Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña. Es uno de los más largos discursos de Jesús. Entonces, Mateo 5, 6, 7 es el famoso Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña. Y hoy mismo, Mateo 5, 1 a 12, entramos en el Sermón de la Montaña con las famosas bienaventuranzas. Papa Juan Pablo en la prédica del San Giorgio Frassati dijo que él es el hombre de las bienaventuranzas. ¡Qué alabanza! Además, el Papa San Juan Pablo II dijo lo siguiente. Si nosotros queremos ver por medio de la ventana el Sagrado Corazón de Jesús, ver por medio de la ventana el Sagrado Corazón de Jesús. Si queremos verlo. Bien. Es de contemplar las bienaventuranzas. Qué bonito, ¿no? Se lo repito. El Papa San Juan Pablo II dijo, si queremos ver por lo menos una ventana por la cual de ver el Sagrado Corazón de Jesús es meditando las bienaventuranzas. Las ocho bienaventuranzas. Las ocho bienaventuranzas. Bien, hermanos. Hay ocho. ¿Y cuáles son las bienaventuranzas, hermanos? Jesús dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y a veces de santidad, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando les insultan y les persiguen y les calumnian de cualquier modo por mi causa. Alégrense, regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Hermanos, ustedes oyeron. Ustedes oyeron ahorita. El principio del Sermón de la Montaña, centrando en San Mateo capítulo 5, 1, 12, y oyeron las bienaventuradas los ocho. Yo voy a sacar por ustedes hoy una de las bienaventuranzas y darles una interpretación. Y darles una persona que había vivido en forma maravillosa y esta bienaventuranza. Y es bienaventurados o a veces dichosos los que lloran. Los que lloran. Porque serán hermanos consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Es muy contracultural las bienaventuranzas. Y la persona que saco como modelo y ejemplo para ustedes es la persona que ustedes la conocen, se llama Santa Mónica. Santa Mónica tenía lo que se dice hoy día, una familia disfuncional. Casi todo el mundo hoy día tiene una familia disfuncional. Disfuncional. Una familia disfuncional. Santa Mónica tenía un esposo llamado Patricio. Él era borracho. Era mujeriego y violento. ¿Qué esposo? Santa Mónica también tenía un hijo que ella amaba mucho. Pero un hijo muy rebelde. El nombre de su hijo era Agustín. Y ahorita lo llamamos no más Agustín, sino San Agustín. Él tenía dos fallas enormes. Uno, orgullo. Y dos, fue que su hijo tenía una adicción que es muy común hoy día. Una adicción a la lujuria, a la sexualidad. Si lo leen las confesiones, y él decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Entonces, Mónica tenía un esposo infiel, un hijo esclavo a sus vicios, y además tenía una suegra chismosa. Esa se llama. Esa se llama. Una familia disfuncional. Pero Mónica, como decimos en español, no tiró la toalla. Mónica no tiró la toalla. Al contrario, Mónica ya se llama Santa Mónica. Se dedicaba a rezar, a hacer muchos sacrificios y a llorar. Esa es la bienaventuranza que estamos comentando hoy día, presentando Santa Mónica. Santa Mónica como modelo. Santa Mónica. Y tanto que ustedes pueden leer en las confesiones de San Agustín, hay una página, donde Mónica está siguiendo su hijo Agustín. En Italia de Roma, a Milán, donde Agustín está enseñando la retórica y el arte de hablar. Y Mónica acude al arzobispo de Milán que se llama San Ambrosio. Y San Ambrosio dice, no, Mónica, no hablar a Agustín de Dios, hablar de Dios de Agustín. Y hay una página donde Ambrosio, ya San Ambrosio, dice una mujer que derrama tantas lágrimas, ella será escuchada. Ese sería, yo pienso, para mí, el mejor ejemplo de la bienaventuranza. Dichosos los que lloren, porque serán consolados. Dichosos los que lloren, porque serán consolados. Y poco después, Agustín, leyendo la carta de San Pablo a los Romanos 13:13, finalmente recibe la gracia de la conversión y la acepta. Y Agustín está convertido. Está bautizado con su amigo Olimpio y su hijo Adeodato por la persona de San Ambrosio. Pues ustedes tienen sus dolores, hijos pródigos, problemas en familia, desavenencias, contradicciones, dolores de cabeza, familias disfuncionales, no tiene que desanimarse, tiene que rezar, hacer penitencia, llorar, como Santa Mónica, por lo menos por dentro, llorar y tener una tonelada de paciencia. Muy bien, hermanos. Yo soy su amigo Padre Eduardo Escoba y invito a ustedes de compartir nuestra conversación con sus amigos. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.